De personas se manifestaron en Minsk, capital de Bielorrusia, en una nueva marcha de protesta contra la reelección de Alexander Lukashenko, a pesar de la represión policial que dio lugar a unos 160 detenciones. Vestidos de rojo y blanco, los colores de la oposición, los manifestantes marcharon por la avenida de los vencedores. Desde la cuestionada reelección de Lukashenko el 9 de agosto, se celebran cada domingo manifestaciones históricas de gran magnitud exigiendo la salida del jefe de Estado en el poder desde hace 26 años. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones con la asistencia técnica de Danilo Cortés. Son las 4:06. Nos agrada tu compañía hasta ahora. Quédate con nosotros.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. La primer nota de hoy en la tertulia. Cuba, sí señor, Cuba admite retrasos en cumplimiento de obligaciones con Rusia. Vamos a contarle qué está pasando. Y hablando de Cuba, un periodista oficialista consideró que quienes decidieron abandonar Cuba no deberían estar pendientes las 24 horas de lo que sucede en la isla.
No somos cubanos.
Dice el periodista.
Bueno,
y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dice que hay una ventana de oportunidad para que la Unión Europea envíe observadores a Venezuela, pero esto no está definido y están divididos allá por la Unión Europea.
Me quedé pensando, o sea, que si te fuiste de Cuba no puedes opinar, pero si te quedaste en Cuba tampoco.
Eso me suena a la canción aquella, Encima de la Bola, ¿no?
Sí, no, pero
si
no,
te fuiste, yo me quedé.
Sí, pero está bien, pero yo me pregunto, bueno, y los que se quedaron en Cuba y le aplican el 370 o le aplican otro, los que están tampoco adentro,
¿Tú te imaginas que te aplicaran un 370 viviendo en Estados Unidos?
Cualquier cosa ya es posible.
No, chico.
Vamos a dejar esa nota porque hoy tenemos a alguien que yo sé que le va a responder muy bien. El que escribió esto, que es Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana y ella no se fue, está en Cuba y ella critica y vamos a ver si hay consecuencias. Y también nos acompaña Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues Luz Escobar, saludos, bienvenida a las noticias como son, ¿cómo estás?
Un saludo para todos, y ya hablaremos de ese señor que pretende coartar la libertad de expresión de uno aquí en las redes.
Ya te engatillaste, ya estás engatillada. Michel Suárez, saludos. Sí, ya te veo. Michel Suárez, ¿cómo estás, Fio?
Muchas gracias, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos, especialmente para Luz Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Hoy es lunes y la semana comienza casi tan complicada como la terminamos.
Sí, comienza caliente. Vamos a las noticias.
Bueno, Cuba tiene dificultades para cumplir sus obligaciones con Rusia debido al embargo económico impuesto por Estados Unidos y la pandemia del coronavirus. Así ha admitido el primer viceministro cubano, Ricardo Cabrizas, durante la reunión con la presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko. Dijo él, son dos factores que están repercutiendo en nuestra economía, impactan en nuestras relaciones económicas bilaterales, porque a consecuencia de ello hemos tenido algunos atrasos en este año 2020 para cumplir nuestras obligaciones, afirmó Cabrizas, según informó a la agencia española EFE el departamento de prensa del Senado ruso. Debido a esta situación y de acuerdo con las regulaciones y mecanismos existentes, señaló el alto funcionario cubano, prácticamente está paralizado todo nuestro intercambio, nuestro comercio. Cabrizas, quien arribó a Rusia para participar en el encuentro entre copresidentes de la Comisión Intergubernamental con su homólogo ruso Boris Borisov, pues advirtió que lo peor es que es difícil pronosticar cuándo podremos superar el impacto de la pandemia, no solo en Cuba, sino en general. Sin embargo, afirmó que La Habana confía en cumplir sus compromisos en un futuro y afirmó que estamos convencidos de que saldremos adelante.
Muy bien, Luz Escobar, contigo comenzamos por allá por La Habana.
Bueno, imagínate tú, ya sabemos la mala fama que tiene este gobierno a la hora de pagar, pero ellos están olvidando ahí un factor importante. Es cierto que la pandemia ha, bueno, por supuesto, limitado el turismo, que es una... prácticamente bloqueado la llegada de turistas a Cuba, que es una de las fuentes más importantes a Cuba, pero a ellos se les olvida mencionar su ineficiencia a la hora de manejar la economía de este país. Ellos toda la vida, a la hora de proyectar este tipo de noticias de que no pueden pagar la deuda, de que hay crisis económica, de que hay crisis con el combustible, siempre ignoran su ineficiencia. Es algo como que nosotros estamos haciendo todo bien, pero bueno, el bloqueo y la pandemia nos dificulta esto. Incluso han dejado de pagarle y han tenido estos problemas con este aliado. Al final, Rusia se trata de un aliado, ya no solamente con otros países. Y a la hora de enfocar las noticias, esta noticia en la prensa cubana, incluso por la televisión, es el mismo enfoque, es el enfoque de que el bloqueo, el COVID, como si en Cuba desde hace muchísimos años la ineficiencia haya estado fuera de la gestión del gobierno. Son 60 años de ineficiencia y que han ignorado siempre a la hora de dar noticias como esta.
Claro, yo me fui a la página de, o sea, a los Twitter de Cabrisa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la visita de Cabrisa a Rusia. De hecho, dan los nombres de todos los funcionarios que han viajado con él, e incluso el embajador también de Cuba en Rusia está ahí en la delegación. Y dice la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, o sea, después de hablar durante su estancia, el viceprimerministro se va a reunir con autoridades, se ha reunido, etcétera, etcétera, dice. Durante el encuentro, esto es el encuentro que tuvo con la señora Valentina Matvienko, dijo, durante el encuentro el viceprimer ministro Cabrisas actualizó sobre la situación económica de Cuba, agravada por el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de Estados Unidos contra la nación y por la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 que afecta a todo el planeta. Asimismo, explicó que el país viene trabajando sin descanso para enfrentar la situación actual, acelerar el desarrollo de la economía y salir adelante. Así que, por supuesto, la nota del MINREX no es tan clara como lo que le dijo los funcionarios rusos le dijeron a la agencia EFE de noticias. Lo cierto es que parece que Cuba, hasta con los rusos, ya tiene problemas de pago. Los tuvo en la década del 60, del 70. Bueno, aquello era una subvención. Después no pudo pagar, no le puede pagar. Ha tenido que retrasar también los pagos al Club de París. El gobierno cubano siempre ha tenido problemas para pagar. Siempre. Sea con pandemia, sin pandemia, con bloqueo, sin bloqueo, con embargo, sin embargo, siempre ha tenido problemas para pagar y ahora no es otra cosa, es lo mismo, sigue igual.
La justificación primero era el embargo, ajá, ahora se sumó la COVID-19.
Ah, son dos totis.
Claro, falta un tercero y sobre todo hay que saber pues diferenciar una cosa de la otra. Nada tiene que ver el embargo con la situación que está teniendo el país, ¿no? Ni el resto del mundo. Lo que es verdad que Cuba hace mucho tiempo tiene que comprar creo que un 80% en el exterior de lo que se consume en el país y ahí no hay plata para hacerlo ahora porque no hay turismo. Porque las remesas, aunque son una fuente tremenda de ingreso al país, han disminuido. Porque aquí en los Estados Unidos, las familias que, en una forma u otra, le envían dinero a sus familias, pues han tenido problemas con el trabajo, etcétera, etcétera. Como tú decías, no es la primera vez que Cuba incumple y deja de pagarle a los rusos. Pero los rusos no dejan de estar pegados a La Habana, Michelle.
Es una cuestión ahí estratégica también.
Política. Pero eso sí, todo lo que tú has descrito, pero además a los campesinos se les impide moverse y transportar alimentos desde el campo hasta la ciudad y todos los días se convierte en una crónica de sucesos, en una crónica policial, aquellas personas que intentan llevar los alimentos. No sé qué tiene esto que ver con la pandemia ni con el embargo. Ese dúo del momento, ¿no? Que a propósito, pandemia sustituye temporalmente, según me comunicaron, a los compañeros sequía y lluvias. Temporalmente lo sustituye.
Y huracanes.
Exacto, el embargo tiene una posición permanente, digamos que es empleado público, y entonces no se mantiene permanentemente ahí, y los otros se van rotando en función del discurso del gobierno en cada momento. Y si esto es con Rusia, que incluso, a propósito, no está siendo demasiado discreto, ¿no?, el gobierno ruso en tratar estos asuntos con su histórico aliado, pero imaginemos qué estará pasando, ¿no?, con el resto de los países, porque quiero recordar que el arreglo con el Club de París no se produjo en la etapa más cruda de la pandemia. Uh-huh. Fue antes, digamos que fue prepandémico, casi, prácticamente. Y esto realmente se produjo antes de que se viniera abajo todo el turismo y todas estas cosas, y el gobierno cubano no estaba en condiciones de pagar sus deudas. Hay problemas de pandemia en todo el planeta, hay una afectación sanitaria, económica y social en todo el planeta, eso es verdad, pero no he escuchado a ningún otro país, salvo Argentina, hablar de reestructuración de deudas como consecuencia de la pandemia. Los gobiernos están haciendo unos esfuerzos extraordinarios en unos países más que en otros, sobre todo, bueno, en aquellos países más ricos, los gobiernos están pudiendo erogar mayor cantidad de dinero para apoyar a sus economías. Pero, desde luego, en Cuba no hay ni una sola palabra sobre qué pasa con los trabajadores privados y con muchos otros trabajadores, incluso estatales de la cultura, que no reciben ayudas por parte del gobierno aunque no estén trabajando. Entonces, estamos ante una cuestión muy severa que, bueno, ¿para qué profundizar? Tiene que ver con el sistema y no con todas estas cuestiones colaterales de las que estamos hablando.
El periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz consideró que quienes decidieron abandonar Cuba no deberían estar pendientes las 24 horas de lo que sucede en la isla. En un post en el que abrió un polémico debate sobre el derecho de los emigrantes a opinar acerca de lo que sucede en su país. Si viviera fuera de Cuba, haría por mejorar ese otro país y no estaría las 24 horas pendiente de ese lugar tan malo del que huí, escribió el autor del blog Paquito el de Cuba en su perfil de Facebook, y varios de sus colegas salieron a respaldar sus palabras. Por ejemplo, el locutor de la emisora Radio Rebelde, Magdiel Pérez, dijo estar de acuerdo rotundamente con Rodríguez Cruz y dijo, lo cito, si te vas, no vale, no sirve, tu lucha no es, tres puntos suspensivos, si quieres luchar por mí, por ti, por tu familia, quédate aquí, guapea, sufre, empéñate conmigo, si es de lejos, no cuestiones, no critiques, no censures y ven para acá, comentó, repito su nombre, Magdiel Pérez. Daniel Tamayo recordó al también presentador del canal Habana lo que sucede si haces crítica desde adentro y no te quieres ir. Te metemos preso, te acusamos de antemano, propaganda enemigo, usurpación de funciones legales, y el que diga algo por las redes y se queje, le aplicamos el decreto 370.
Bueno, pues este Paquito, Francisco Rodríguez Cruz, está dentro de Cuba, escribió esto, y yo voy a darle la primera palabra a una periodista.
Espérate, antes de escuchar. La jefa de redacción internacional de Juventud Rebelde, Juanita Carrasco, pues habló de cortar corajes a quienes ahora hacen desde lejos lo que no hicieron cuando estaba en Cuba.
Ah, bueno. Vamos a pasar a una periodista que está dentro de Cuba. Vamos a ver lo que le pasa. Luz Escobar.
Sí, a ver, recordemos que este personaje el otro día estaba hablando peste de nuestra querida Celia Cruz a raíz del programa de La Pupila Asombrada. O sea, él es como una especie de personaje que lo cogen para todo este tipo de campañas. Yo lo que siento es que a ellos, cuando digo ellos me refiero al gobierno de Cuba, les está volviendo cada vez más la presencia de un discurso distinto al de ellos en las redes sociales. Les duele que en las redes sociales haya cubanos expresándose sin miedo. Les duele que esa expresión en las redes encuentre apoyo en otros cubanos que están lejos, y les duele que tenga éxito, que un discurso distinto al de ellos sea el reflejo de lo que verdaderamente sienten los cubanos y sea compartido en las redes. Eso les está molestando muchísimo. Yo creo que este post de Paquito viene a poner un parche en ese sentimiento que ellos tienen, porque recordemos que yo estoy en Cuba y a mí no me dejan expresarme libremente. O sea, yo cuando quiero reportar en un lugar, la policía muchas veces ha llegado a sacarme de ese lugar. Muchos de los colegas con los que trabajo han, por ejemplo, en días puntuales perdido la conexión a internet. Está el decreto ley 370, que ya sabes cómo plantea lo que tiene que ver con la libertad de expresión en las redes. Todo está sujeto a esa cosa que ellos llaman la moral y las buenas costumbres, y qué sé yo, o sea, un disparate total que es subjetivo y que está en las manos del gobierno decidir quién puede recibir esa multa, que son 3,000 pesos, no es un juego. Además, forma parte también dentro de la ley el decomiso de tus equipos de trabajo. Muchos colegas han sido multados con esta por el decreto ley 370 y han perdido los teléfonos con los que hacen sus labores, las computadoras. Y Paquito es muy cínico, o sea, últimamente el cinismo de Paquito ha sorprendido incluso a personas que lo consideraban dentro del discurso oficial una persona con un tono bastante crítico, porque ya es como que el colmo del cinismo lo que cuenta Paquito en ese post, ignorando la voluntad de muchísimos cubanos que aunque se han ido tienen todo el derecho de expresarse, por supuesto, eso está de más que yo lo diga.
Y no solamente eso, si tú eres cubano tienes derecho a hablar donde quiera que estés y tienes derecho a decir lo que te dé la gana. Y tú
pero
dentro...
No hay nadie, por supuesto, claro.
Por supuesto, y no tiene que haber un censor, no tiene que haber alguien que te diga tú sí puedes hablar y tú no. Entonces, él sí tiene derecho a escribir porque él está dentro de Cuba. Pero Luz Escobar, que está dentro de Cuba, no tiene derecho. Le pueden poner el 370. Camila Costa, por ejemplo, con una persecución a la muchacha en La Habana porque la quieren deportar de La Habana para su provincia, Isla de Pinos, o Isla de la Juventud, y entonces la persiguen constantemente porque es otra periodista, y así varios periodistas, no quiero poner a todos los ejemplos de periodistas que los están persiguiendo, pero Paquito sí puede hablar, claro, porque si hablas a favor de la revolución, como decía aquello, con la revolución todo, sin la revolución nada.
Fuera de la revolución.
Si hablas a favor de la revolución, en contra de Donald Trump, tu libertad de expresión está garantizada.
Sí, claro, esta libertad de expresión está garantizada.
Mira, es bueno también poner a consideración de nuestros oyentes, Belki Estremiño recoge la nota esta, ¿no? Su respuesta al periodista y dijo, y la cito, parece que somos buenos para recargar y mandar apoyos económicos, pero para opinar no. Nos abren la puerta al gobierno para invertir, pero no se puede objetar. Me alegro de que mis hijos se fueran. Aquí no hay futuro para el que piensa. Y la exproductora May Álvarez dijo, Cuba es para quien está y para quien se fue. Nadie tiene derecho a quitarle la patria o suelo donde naciste, y menos por razones políticas, y menos por razones ideológicas, y menos si estás ayudando con el sudor de tu frente a los que dejaste atrás.
Bueno, entonces, ¿no le podemos dar la palabra a Michelle?
¿Por qué?
Porque se fue de Cuba y Paquito no quiere que Michelle hable.
No, Michelle no sabe quién es Paquito.
Ah,
Michelle no conoce a Paquito.
No, lo que tengo es que tener cuidado, porque esto que dice Juanita Carrasco de cortar el coraje,
¿sí?
Yo me pregunto qué es. No, ¿será una represalia que ella está pidiendo para los que viven fuera y hablen? ¿Qué tipo de represalia? Porque a mí me suena incluso como un llamado a la violencia, esto de cortarles el coraje, ¿no?
Ay,
a los que desde fuera están hablando mal del gobierno, bien o lo que consideren. Y bueno, el caso de Paquito, a mí me gustaría un matiz, ¿no? En el caso de Paquito, él tiene ciertas libertades porque cuenta con el madrinazgo de Mariela Castro.
Uh-huh.
Él dice a veces cosas en su blog y en Facebook que no se atrevería a decir ningún otro periodista en Cuba sin padrino o madrina. Y entonces él, bueno, él dirá que cuenta con toda la libertad para defender el castrismo, pero yo conozco más de un caso que ha intentado incluso defender el castrismo, pero no exactamente con las palabras que el gobierno quiere que se defienda, e incluso una defensa le ha costado un regaño a más de uno. Seguramente Luz también conoce algún caso, porque es la esencia del totalitarismo, ¿no? Que se repita el mensaje tal cual, sin ningún otro matiz. Quiere decir que incluso ellos tienen problemas para defender el castrismo con sus propias palabras, como se decía antes. Y también la imposibilidad que tiene el gobierno cubano de poderlo controlar todo, porque estamos en otra época y no lo han entendido bien, y la única manera, la única respuesta es la represión. Antes solo había intercambio de cartas entre Estados Unidos, otros países y Cuba, que previamente eran leídas antes de entregarse, y el gobierno sabía lo que se comunicaba. Después estaba prácticamente prohibido tener un aparato de video en su casa. La imagen de lo que pasaba afuera estaba bastante cercenada. Casi no había imágenes, no había imaginaciones, o la gente contaba, pero no había imágenes. Y ahora tenemos las redes sociales, y la gente que puede, tiene tiempo y puede pagárselo desde fuera, o se lo pagan desde fuera, puede ver cosas de las que antes no se enteraba, y que solo podíamos saber a través de la radio extranjera, que tampoco tenía exactamente imagen, o que no tenía imagen. Entonces, estamos en una época en la que el gobierno cubano no sabe cómo lidiar con la participación de todo el que tiene algo que decir, unas veces más afortunado, otras veces menos afortunado, pero que lo único que se le ocurre para parar esto es la represión, y una vez más catalogar por origen. ¿Usted dónde vive? ¿Tiene derecho a tal cosa? ¿Usted de dónde es? No puede comprar en esta tienda, o tiene que irse a vivir a su provincia porque es de la Isla de la Juventud. Y siempre el origen está en el centro de todas las decisiones, lo que lo convierte probablemente en el gobierno más xenófobo del mundo.
Yo recuerdo que hasta por tener la revista Selecciones, pues te caían atrás. Sí. Incluso, pero llegó el momento que por la Sputnik, ¿no?
Bueno, también hubo un momento que la Sputnik era
como... Esas elecciones eran de los años 50.
Las novedades de Moscú, por ejemplo, estuvieron censuradas después a un momento, más nunca se trajeron a Cuba.
Sí, ¿sabes lo que significa eso? Que no se ponen
ya... Sputnik, claro, sí.
Por eso, Luz, ahí en tu casa, bohemia. No salgas de bohemia. Porque...
Bohemia. Yo nada más que compro bohemia y grama.
Y grama. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó que hay una ventana de oportunidad para que la Unión Europea pueda enviar una misión de observadores a las legislativas venezolanas, aunque insistió en que todavía no se dan las condiciones para ello. Por el momento no se cumplen las condiciones, pero seguimos pensando que hay una ventana de oportunidad, dijo Borrell en una rueda de prensa al término de un consejo de ministros de exteriores de la Unión Europea. Borrell admitió también que hay posiciones divididas y que mientras algunos creen que es posible, otros creen que no existe ya esa posibilidad. En cualquier caso, recalcó, para poder enviar esa misión de observadores, se tiene que revisar el calendario electoral, ya que indicó que es necesario 5 o 6 meses de preparación. Parece que hay división entre ellos.
Pero la cuestión es de que del o sea, el calendario, o la cuestión es de estructura.
De no reconocer la situación que tiene Venezuela. Entonces, sí, la política se mezcla en todo esto, ¿no?
Luz.
Sí, hoy justamente en un grupo donde varios activistas compartimos noticias, estábamos hablando del impacto que ha tenido la condena de la situación que hay en Venezuela con los derechos humanos. Y estábamos reflexionando en torno al tema de cómo todavía en Venezuela, a pesar de lo que ocurre con el gobierno de Nicolás Maduro, que sin duda se trata de una dictadura, todavía sobreviven estructuras democráticas, donde, por ejemplo, se pueden encontrar ONG que registran la situación de los derechos humanos de manera constante y con testimonios y con un conteo real, en vivo prácticamente, de las violaciones de derechos humanos en las cárceles, en las calles, en las unidades donde detienen a las personas, en las manifestaciones del registro también de estas ONGs que tienen que ver con la parte ya de derechos y de la presunción de inocencia. Hay una organización importantísima que tiene prestigiosos abogados con un impacto internacional súper importante, y esto ha traído como consecuencia esta visibilidad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, cosa que en Cuba, o sea, la reflexión que hacíamos era cómo en Cuba todavía hay personas que piensan, ¿para qué vamos a hacer eso si no tiene ningún impacto? ¿Para qué vamos a estar denunciando cada vez que nos pasa algo, cada vez que nos violan un derecho? Y yo creo que esto nos sirvió a nosotros de reflexión para organizarnos. O sea, yo sé que es difícil, por ejemplo, proyectos como Cubalex, ya sabemos en qué terminaron. La sede de Cubalex fue violentada, fue sitiada y fue víctima de un registro que terminó con casi todos sus miembros en el exilio. Pero yo creo que de todas formas existe la forma hoy que Cubalex funciona desde el exterior, por ejemplo, y otras maneras de denunciar estos organismos internacionales, de que no se pierda ese registro en Cuba, porque yo veo Venezuela y no puedo dejar de pensar en Cuba. Uh-huh. Cuba es un país que, por supuesto, es la escuela donde Venezuela aprendió todos estos mecanismos opresores y de represión. Y obviamente yo pienso que debemos como reflexionar un poco en eso y dejar un poco atrás esa manía de pensar que no sirve de nada denunciar, no sirve de nada dejar registro de las violaciones de los derechos humanos, porque total, ¿para qué? ¿Dónde va a llegar esto? O sea, yo sinceramente solo te puedo encaminar mi comentario en ese sentido, porque Venezuela y Cuba desgraciadamente en este punto se parecen muchísimo.
Claro que sí. Michel.
Bueno, el corresponsal de ABC en Bruselas dice justamente del diario español ABC que fue precisamente el informe de Naciones Unidas el que frenó el plan de Josep Borrell para pactar con la dictadura de Maduro. Este es el titular, ¿no?, del diario ABC, porque todo iba muy encaminado a un acuerdo de mínimos para que la Unión Europea enviara observadores electorales a Venezuela y se terminara de consumar ese gran fraude. Y los principales líderes del exilio venezolano en España le han hecho este fin de semana una carta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidiéndoles que España y Europa no bajen la guardia con el tema de las elecciones en Venezuela y lo sigan rechazando. Y yo entrevisté al señor Miguel Enrique Otero, que es el director del diario El Nacional de Caracas, que lleva muchos años exiliado en España, que si, por ejemplo, un organismo internacional se encargaba de organizar directamente, sin el Consejo Electoral Chavista, las elecciones en Venezuela, era posible que se pudieran dar con transparencia. Y me decía que ni siquiera en esas condiciones, ni siquiera organizando las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA o la Organización de Países del Caribe, ni siquiera así. ¿Y por qué lo decía? Porque se refería al registro de electores que sigue estando en manos del chavismo, a los colectivos armados que responden y cuya violencia se desarrolla en jornadas electorales y sobre los cuales ningún organismo internacional iba a poder tener control. Y por último, a los medios de comunicación que están tan atemorizados que no entrevistan a candidatos de la oposición. Con lo cual, él decía que en las circunstancias actuales, ni siquiera interviniendo Naciones Unidas como organismo de organización de unas elecciones en Venezuela, se podrían celebrar mientras esté Maduro.
Muchísimas gracias, Michel Suárez. También Luz Escobar. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La Habana se desmorona. Derrumbes a la orden del día es el titular de un artículo escrito por la periodista cubana Camila Costa y publicado en el sitio digital Cubanet. Según se menciona, la situación de la vivienda fue una de las problemáticas enumeradas por Fidel Castro en 1953 en su alegato durante los juicios del Moncada. 67 años después, el pueblo sigue esperando resultados satisfactorios. Y sobre este tema y otros problemas relacionados con la libertad de prensa en Cuba, vamos a hablar precisamente hoy acá en el programa.
Efectivamente, y tenemos a Camila Acosta, la autora del artículo, con la que vamos también a tratar otros temas. Ella personalmente es una de estas jóvenes periodistas en la que el gobierno, las autoridades cubanas se han ensañado. La persiguen, la tratan de deportar de La Habana, llevarla a su provincia de origen, Isla de Pinos o Isla de la Juventud. Contra Camila Acosta, bueno, ¿cuántas noticias no hemos hecho? Hoy la tenemos porque vamos a conversar sobre este artículo que ha escrito de la situación en La Habana. Uno de los temas más repetidos y uno de los temas más graves que enfrenta el pueblo cubano es la situación de la vivienda. Y vamos a hablar incluso hasta de corrupción en torno a este tema. Camila, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Sí, buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme nuevamente.
Camila, de acuerdo al artículo tuyo, bueno, lo empiezas con la declaración de Grisel Reyes, esta vecina de Neptuno entre Águila y Galeano en Centro Habana, que está desesperada por los derrumbes, por la situación que enfrenta ella y su familia. Posiblemente, partiendo del caso de Grisel Reyes, ¿cuántas Grisel hay por lo menos en La Habana que tú pienses?
Miles de personas como esta. Yo misma he tenido la oportunidad de entrevistar a varias y este tema ha ocupado en varias oportunidades, sobre todo en el último año, ha ocupado varios titulares de medios de prensa. Vimos la semana pasada que falleció una señora también en Centro Habana producto de un derrumbe, y como lo aclaró en el artículo, en el último año por lo menos 12 personas han fallecido por derrumbes acá en la capital. De esas 12 personas, hay 4 que son menores de edad. Recordemos también que el 27 de enero de este año, 2020, fallecieron 3 niñas menores de edad por un derrumbe también en La Habana Vieja, un edificio que tenía orden de demolición hacía más de un año. Y en este caso, el que yo cito, de las 5 familias que viven, es el edificio que está justo detrás del Teatro América, en Centro Habana. Esta familia, desde 2007, el edificio tiene orden de demolición, declarado inhabitable e irreparable, pero estas familias no tienen para dónde ir. El Estado, que es el dueño absoluto de todo en este país, tampoco le da opciones, y ellas denuncian también que, por ejemplo, en las viviendas, que muchas están construyendo hace muchísimos años, pero en la dirección de vivienda se dan muchísimos casos de corrupción, y las personas que pagan inmediatamente, que pagan miles de dólares, inmediatamente pues son alojados en vivienda. Sin embargo, hay otros que se pasan más de 20 años en albergues esperando por una oportunidad como este, y otros que están incluso en peor peligro, que son estas familias que sin otra alternativa tienen que permanecer viviendo en estos lugares que en cualquier momento se les puede venir encima.
El problema de la vivienda en Cuba, yo creo que Camila no había nacido. Yo estudiaba en la universidad y yo recuerdo que un día, caminando, yo me bajaba ahí de la guagua en el Parque La Fraternidad y tenía que ir hasta el Parque Central. No sé, creo que Camila lo debe recordar quizás por anécdotas que le han hecho. El edificio que estaba al lado del Teatro Pairé, del Cine Pairé, el cine en ese entonces, ¿no? Aunque era un teatro originalmente, no se usaba como teatro en ese momento. Al lado del Cine Pairé, ahí se derrumbó un edificio y mató a varias personas, incluso un cantante, creo que era un cantante de un grupo español famoso en La Habana, en Cuba, también se murió. Es decir, los derrumbes, las barbacoas que se hacen por la falta de vivienda, las autoridades casi siempre culpan, y cuando culpan, yo me acuerdo en ese entonces que culpaban porque la gente hacía barbacoa y un apartamento de un piso lo convertían en dos pisos y eso sobrecargaba la estructura y la derrumbaba. O sea, que el culpable es el inquilino, el dueño del apartamento, no el gobierno por no dar permitir que haya viviendas. Es decir, este es el tema, Camila, que si tú entrevistas a una persona de los años 70, te lo cuenta, de los años 80 lo mismo, los años 90, 2000, es el tema recurrente del gobierno cubano y no hay solución.
Claro, ¿no? Y es que estamos hablando, La Habana Vieja no en vano tiene ese nombre. Muchas de estas construcciones, edificaciones, datan del siglo XIX y la mayoría ni siquiera han sido reparadas. Lo mismo sucede con edificaciones en Centro Habana y otras muchas en el país. No se trata de que los culpables sean las personas por hacer barbacoa. Esto se trata una vez más de desviar la atención. Es como que ahora están culpando al pueblo cubano del rebrote de coronavirus, cuando en primer lugar el coronavirus entró a Cuba porque el gobierno lo permitió. Pues con esta situación de las viviendas pasa más o menos similar. Están desviando la atención. El Estado es realmente el dueño, yo lo he mencionado en el artículo, a raíz de la reforma urbana del 60 y del 63, el Estado se adueñó de todo el país, de todas las construcciones, las edificaciones. Y una familia que apenas tiene recursos para alimentarse, menos va a tener recursos para arreglar una edificación. Uh-huh.
En el artículo tú puntualizas que al menos 12 personas han muerto en La Habana a causa de los derrumbes en el presente año, y de ellas 4 son menores de edad. Pero esta es una realidad que está viviendo el poblador de La Habana. ¿Y qué decir del resto del país? Porque la situación de la vivienda es terrible. Todavía usted ve bohíos con pisos de tierra, una situación familiar pero dura, muy 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 dura, pienso yo, ¿no?
En el siglo XXI.
Por eso vuelvo a repetir, el artículo de Camila se refiere a La Habana, y el resto del país, ¿qué nos puedes resumir tú de esto, Camila?
Sí, exactamente. Yo ahora recordaba, porque muchas veces, bueno, se dan muchas noticias de La Habana. Una de las cuestiones que afecta y que se ha logrado solventar un poco con esto del Internet es el acceso a la información. Yo recuerdo cuando yo estaba en tercer año en la Universidad de La Habana, siempre se organiza por la universidad un viaje a Santiago de Cuba. Y íbamos en tren. Y recuerdo que muchas veces íbamos por esos pueblos muy humildes y justo al lado de las líneas del tren había casas viviendo hechas de cartón, de tejas, de estas muy muy malas. Yo decía, ¿cómo es posible que aún personas vivan en estas condiciones? Ver esa realidad fue lo que un poco a mí me ayudó a comenzar a abrir los ojos en un momento en que no tenía mucho acceso a la información. Recordemos que este fenómeno del Internet es muy novedoso acá en Cuba y todavía estamos aprendiendo a trabajar con él, pero esa realidad es realmente escalofriante y que afecta a todo, absolutamente todo el país. Y hay muchísimas viviendas también en el campo que no tienen ni siquiera electricidad. Uh-huh. En Santiago de Cuba también yo recuerdo que nos metimos en las montañas estas de la Sierra Maestra y yo vi viviendas, bohíos, que no tenían electricidad. y niños que andaban descalzos, semidesnudos, como si fueran indios. Es increíble.
Voy a leer algo que tú pones acá en tu artículo, y a mí me llamó mucho la atención, y es lo que escribe Fidel Castro, tú hacías referencia, y es lo que escribe Fidel Castro en La Historia Me Absorberá. Dice, tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba 200.000 bohíos y chozas, 400.000 familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares, sin las más elementales condiciones de higiene y salud. 2.200.000 personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos, y 2.800.000 de nuestra población rural y suburbana carecen de luz eléctrica. Yo creo que se diferencia muy poco la situación cuando Fidel Castro escribió La Historia Me Absorberá, su defensa, en la década del 50, a lo que tenemos hoy en día, Camila.
No, absolutamente la misma situación, y yo diría que hasta peor. Claro. Porque si eso era en los años 50, que Cuba al menos tenía un poco de desarrollo industrial, económico, ahora que Cuba está en total crisis, es peor todavía. Lo que pasa es que no existen las estadísticas, por ejemplo, que nosotros los periodistas podamos citar. Todas las instituciones que pudieran desarrollar esos estudios pertenecen al Estado, y ya sabemos que el Estado manipula todas esas cifras.
Muy bien, yo creo que es oportuno pues ahora incorporar al artículo tuyo lo que están enfrentando personas como tú y como otros periodistas independientes, arrestos arbitrarios, amenazas, sobre todo por contar el día a día del país. ¿Crees tú que esto verdaderamente ha ido aumentando a raíz de la pandemia, en medio de toda esta situación de la COVID-19?
Sí, por supuesto. De hecho, nosotros hemos estado denunciando este aumento de la represión, de la violación a la libertad de expresión en medio de esta pandemia. Hemos visto también toda la campaña que hemos desarrollado contra el decreto Ley 370, que se lo han estado aplicando fundamentalmente a periodistas independientes, activistas, personas que disienten de este gobierno, y ha sido por denuncias como estas en redes sociales, por ejemplo. Por este artículo que yo escribí para Cubanet, bien me podrían aplicar el decreto Ley 370, porque ellos lo consideran como un atentar contra la moral socialista, difamar de los líderes de esta revolución, en fin. Pero sí, ha aumentado la represión, pero se trata de que en momentos de crisis de los regímenes totalitarios vemos que siempre aumentan la represión como forma de infundir el miedo. Ellos temen a un estallido social, ellos lo han dejado claro, y también lo demuestra el hecho de que La Habana prácticamente está militarizada, no solo está la policía en la calle, sino en las Fuerzas Armadas también.
Hay en el artículo también hablas, y yo creo que es muy bueno mencionarlo, que precisamente por defender a las personas que tienen problemas con la vivienda, por exigir viviendas dignas para los cubanos, está preso y condenado a 4 años de cárcel el periodista Silverio Portal Contreras. Lo mencionas en el artículo. Cuando Silverio fue a prisión en el 2018 no había pandemia. O sea, no se había recrudecido, entre comillas, la represión. Sin embargo, ya lo habían llevado a prisión por escribir artículos sobre este tema. Es decir, que la represión contra la libertad de expresión, sea el tema que sea, es una constante en el gobierno cubano, que ahora no cabe la menor duda que se está recrudeciendo mucho más, Camila.
Sí, ellos dicen, el gobierno incluso lo dice con estas palabras, de que ellos son incuestionables. No hay nada, no hay nada que sea incuestionable, y más ellos, que hemos visto toda la barbarie que han hecho de la economía, de la sociedad en general del país. Silverio, sí, exactamente, llevaba adelante un proyecto que se llamaba No Más Muertes por Derrumbes en Cuba, que se proponía esto, alertar, denunciar todas las familias, las edificaciones que estaban en peligro de derrumbe, para de alguna manera hallar una solución, apoyar a esas familias. Y simplemente por eso, por denunciar una cuestión que es real en Cuba, pues le armaron un expediente criminal para llevarlo a prisión. Este es un mecanismo que usan con todos los activistas, esto de armarle este expediente criminal, construírselo, no importa que no tengan pruebas, que no tengan testigos. Lo de ellos es apartarlos de la vida política del país, apartarlos del trabajo que están haciendo, y en caso de que no logren presionarlo para que se encilien, pues entonces llevarlos a prisión, y es lo que están haciendo también conmigo y con varios periodistas independientes acá, que somos los que estamos mostrando realidades como esta. Cuando ocurrió el derrumbe la semana pasada, que falleció esta señora, yo no pude ir, pero sí un colega me dijo que todo el lugar estaba lleno de policías. También hace unos meses yo sí asistí cuando fallecieron las niñas, sí me pude percatar que el lugar estaba lleno de policías, tuve que cuidarme muchísimo para poder grabar, para poder entrevistar. Y nosotros sabemos que corremos el riesgo de una noche en el calabozo por simplemente querer informar.
Hay nuevas voces, y se ve a través de las redes sociales, Camila, que se atreven, ¿no?, a pesar de lo que le pueda suceder, a decir lo que de verdad está pasando el cubano desde la Punta de Maicí al Cabo de San Antonio, a pesar de las consecuencias, porque esto hay que decirlo, ¿no? La consecuencia, mejor que el opositor, que el activista, que el defensor de derechos humanos y que el periodista independiente, nadie mejor para decirlo. ¿Quiénes son estas personas que se atreven a través de las redes sociales? Son jóvenes en su mayoría, ¿verdad?
Sí, habíamos mencionado este tema del acceso a la información, de las redes sociales, y yo creo que esta informatización de la sociedad en Cuba ha permitido, uno, que las personas tengan acceso a otro tipo de información que no sea solamente la que brindan aquí en la Mesa Redonda, en el Noticiero Nacional de Televisión, que sabemos que es totalmente tergiversada, y lo otro es que las redes sociales también se han convertido en esa alternativa, le han dado voces a las personas que ya sea para denunciar una situación personal o simplemente que ya están cansados de tanta represión, de tanta miseria, de tanta esclavitud. Con el decreto ley 370, el gobierno intentó acallar esas voces, pero hemos visto que ha aplacado esta imposición de multas a raíz del propio enfrentamiento que nosotros hemos implementado. Pero yo creo que nos queda muchísimo todavía. Esas personas, conmigo se han comunicado muchísimos cubanos, fundamentalmente jóvenes, apoyándome, pero todavía tienen miedo, porque dependen del trabajo que tienen para poder mantener a los hijos. Ya sabemos que el Estado cubano domina todas las esferas de la sociedad, y a esas personas que todavía tienen miedo a dar el paso al frente, nosotros debemos primero servir de ejemplo de que, pese a todo, debemos imponernos, debemos denunciar, debemos plantarnos ante este sistema y también darles el apoyo para que ellos se decidan a continuar adelante. Los cubanos del exilio también deben manifestar apoyo, estos cubanos del interior de la isla, porque al final la principal batalla se está desarrollando acá.
Camila, estás tocando un tema que a mí me resulta sumamente interesante, y a veces no sabemos, muchas veces ni los que están dentro de Cuba ni los que estamos fuera sabemos exactamente el alcance de las redes sociales dentro de Cuba. Y cuando digo el alcance, no me refiero en números, porque sabemos que los números son muy bajos. Cuba es el país, uno de los peores países de conectividad en el mundo. Está por debajo de Haití. Ya eso es mucho decir, pero sin embargo tiene un alcance en cuanto al conocimiento, a la independencia informativa, aquellos que logran tener acceso a los medios sociales de comunicación, a Instagram, a Facebook, a redes sociales y al Internet como tal, ¿no?, de poder hacer algún tipo de búsqueda a través de Google, etcétera. ¿Hay realmente esperanza, y hay, tú ves, sobre todo en los jóvenes, cómo ha influido esta cuestión del acceso a las redes sociales, a pesar, repito, de la limitación?
Sí, las limitaciones todavía son muchísimas, empezando por el excesivo precio del acceso a Internet. Pero yo he tenido pruebas de que muchas personas acceden a las redes sociales, acceden a las noticias por una u otra vía. Conmigo se han comunicado jóvenes de todas partes de Cuba, manifestándome su apoyo, diciéndome que me han visto ya sea en el programa de Otaola o en una entrevista en Radio y Televisión Martí o con algún youtuber. Nosotros también hemos tenido pruebas, por ejemplo, cuando hemos desarrollado esta misma campaña contra el decreto ley 370, que las denuncias las hicimos fundamentalmente en redes sociales. Nosotros hasta ahora no hemos hecho una manifestación en la calle, ni mucho menos. Toda la campaña ha sido en redes sociales, y logramos llamar la atención de organizaciones internacionales, unas 60 organizaciones organizaciones y medios de prensa internacionales que en al menos dos ocasiones se pronunciaron contra este decreto ley 370. También para el gobierno estas denuncias se cuidan mucho de ellas. Yo tuve otra prueba también, una ocasión que yo denuncié un muchacho al inicio de la pandemia, un joven esquizofrénico que fue llevado para Valle Grande a la prisión y fue condenado a un año de privación de libertad simplemente por estar sin mascarilla sanitaria en la calle. Yo hice toda la investigación, entrevisté a su familia, demostré todo lo que se estaba violando con este joven, para empezar, que un enfermo mental no puede ser condenado a prisión y además se deben presentar los papeles médicos. Bueno, en fin, a la semana ese joven fue liberado. Y como esto, hemos tenido varias pruebas de que sí siguen el trabajo que nosotros estamos haciendo, siguen las denuncias que se hacen en las redes sociales, y a mí la seguridad del Estado me lo ha dicho. Este represor Alejandro me dijo que ellos me iban a llevar a prisión, no porque hiciera bien, sino porque hago muy bien mi trabajo.
En estos momentos se acercan muchas más personas a ustedes para que ustedes sean las voces de ellos, para que denuncien su situación, o son ustedes como periodistas independientes quienes tienen que acercarse a ellos, ¿no?, para lanzar la denuncia al mundo.
Sí, en ocasiones nosotros nos enteramos de estas denuncias por las redes sociales, porque ya vemos este fenómeno de internet también ha propiciado algo que se conoce en el mundo entero como periodismo ciudadano. Pero a mí muchas de las denuncias, las personas se acercan a mí, ya sea por terceras personas, llegan a mí, me piden ayuda. Por ejemplo, esta situación de la familia que yo denunciaba en el artículo, ellos se acercaron a mí a través de un amigo por otra denuncia similar que yo había hecho hacía un tiempo.
Es decir, que muchas más personas van perdiendo el miedo.
Sí, es que ante la desesperación que tú ves que recurres a los mecanismos legales o establecidos supuestamente por este sistema para resolver esa situación y ven que no tienes respuesta, esa desesperación los hace volcarse hacia la prensa independiente como una forma, una alternativa quizás de resolver esa situación. Así han llegado a nosotros casos de enfermos, de niños enfermos que están en los hospitales en precarias condiciones. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, a mí en denuncias que he hecho, que justo después que yo las publico en Cubanet, entonces es que las autoridades dicen, bien, pues vamos a resolverle el problema a esta señora, a esta persona. A una señora incluso le dijeron, señora, no tenía por qué haber ido a la prensa. Le dijo, pero ¿cómo no iba a ir si ustedes no me estaban resolviendo nada? Y un poco la prensa independiente se ha convertido en esa alternativa para esas personas, y yo creo que independientemente de que aún tenga miedo, que independientemente de que muchas veces accedan a nosotros simplemente para resolver su situación, nosotros debemos escucharlos, debemos servirles de ayuda, y eso de alguna manera también los va a ayudar a ellos en algún momento a perder el miedo y apoyarnos a nosotros también.
Claro,
todos ellos saben cuál es la realidad del país, todos lo saben, todos lo reconocen, pero simplemente tienen miedo.
Es que ese es parte del trabajo de la prensa. La prensa no solamente está para las cuestiones políticas, esa es la fiscalización de la gestión política de los gobiernos, eso es parte del trabajo de la prensa, pero también la prensa tiene una responsabilidad social muy grande, y es esto que te está refiriendo. Qué bueno que a pesar de la represión y la persecución pueden ustedes también tener este otro pedazo, ¿no?, de la labor de la cuestión social. Quiero, antes de terminar contigo, tu comentario. Hay un personaje que se llama Francisco Rodríguez Cruz, que él es Paquito el de Cuba, tiene un, así es su blog, Paquito el de Cuba, puso o escribió: si viviera fuera de Cuba, haría por mejorar ese otro país y no estaría las 24 horas pendiente de este lugar tan malo del que me fui. Así puso en su perfil de Facebook, criticando a los periodistas que desde afuera de Cuba pues hablan y cuestionan al gobierno cubano.
El derecho a opinar.
Pero también hay otro personaje de Radio Rebelde, Magdiel Pérez de Radio Rebelde, que dice: si te vas no vale, no sirve, tu lucha no es. Si quieres luchar por mí, por ti o por tu familia, quédate aquí, guapea, sufre, empéñate conmigo. Si es de lejos, no cuestiones, no critiques, no censures y ven para acá. Eso lo dijo Magdiel Pérez de Radio Rebelde.
Camila no se ha ido del país.
Pero es que Camila está dentro de Cuba y la están persiguiendo.
Exacto. Ellos nos obligan a irnos. Es el destierro que aquellos obligan a muchísimos cubanos. Hay cubanos que dicen, no, yo no me fui por motivos políticos, yo me fui por necesidades económicas. Pero es que las necesidades económicas que tenían acá en Cuba eran resultado de decisiones o de cuestiones políticas. Así que esos que dicen que no se fueron por política, pues se están engañando a sí mismos. Yo lo que diría de estos comentarios de estos señores es que, bueno, en ese caso estarían hablando también de José Martí. José Martí se fue de Cuba, estuvo más de la mitad de su vida fuera de Cuba, desterrado obligatoriamente. Y toda la campaña que él hizo para lograr la independencia de Cuba la hizo en el exilio. Martí en un momento llegó a decir que prefería ser desterrado o sentirse extranjero en tierras donde la mente era extranjero que sentirse así en Cuba. Entonces están hablando también de José Martí, porque entra José Martí en esta categoría. José Martí estuvo fuera de Cuba muchísimos años. Como lo estuvo también Fidel Castro, que organizó toda su guerra en México, recaudó fondos de los cubanos exiliados para poder luchar acá en la Sierra Maestra. Así no entiendo.
Claro. Bueno, creo que muy pocos entienden. Nos quedan 30 segundos del
y
programa.
Y nadie tiene el derecho a quitarte pues, el deseo, ¿no?, de hablar de tu país y decir lo que tú quieras.
Nos queda muy poco tiempo y tú conoces muy bien cómo funciona esto de las noticias y la radio. Muy poquito tiempo. ¿Cómo está tu situación personal en este momento, Camila?
Bueno, sigo huyendo de la seguridad del Estado. Yo tuve que apagar incluso mi teléfono, la línea que ellos me tienen pinchada para que no me localizaran, a esperar a que pase esta situación del coronavirus y poder establecerme en una vivienda, porque mientras tanto me siguen amenazando y expulsando de los alquileres.
Bueno, pues toda nuestra solidaridad, Camila Acosta, y muchísimas gracias por haber estado hoy acá en el programa.
Gracias a ustedes.
Un placer. Bueno, pues ahí lo tienen, Camila Acosta, esta periodista, joven periodista, que actualmente escribe para la página digital Cubanet.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de
aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.